Bienvenido de nuevo, bienvenida. Ya estamos en COPE Pontevedra, otra vez aquí en tu casa. Y tenemos mucho que debatir, pero antes también tenemos que contarte lo que está ocurriendo ahí fuera. Silvia Vieito.
Pues, entre otras cosas, vamos a hablar en el informativo de hoy de las 2:20 del Salón de Oferta de Educación y Formación de Galicia de Edugal, que vuelve en su quinta edición a Pontevedra. Lo hará desde el próximo día 17 hasta el 19 con la presentación de las distintas opciones de educación, pues tanto para los estudiantes que terminan la ESO o el bachillerato, como también para aquellos parados que se encuentren sin trabajo y que la formación pueda ser la forma de encontrar un empleo en el futuro. Así que, como novedades, el conservatorio y también el Instituto Carlos Oroza van a ofrecer unas demostraciones de conciertos, demostraciones culinarias, también se incorpora un centro de Cambados que hace vino y además aceite también, o una peluquería serían las opciones de educación en este año 2016.
Es actualidad local y provincial. Más noticias a partir de las 2:20. Además, hemos tenido un fin de semana desapacible y con incidencias. Estas incidencias han marcado pues en nuestra comarca tanto a nivel interior como en zona costera. Silvia Vieito nos las va a resumir.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Obrobe, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
E facemos agora un repaso a como despois desta fin de semana quedaron as nosas estradas e as vías de comunicacións principais, así que chamamos directamente a Consellería de Infraestructuras e co director da Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. Falamos agora, que tal, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Nas estradas do norte da provincia de Pontevedra, agora neste momento, hai algunha incidencia?
Bueno, en xeral, nas estradas da rede autonómica, competencia da Xunta de Galicia, circulase con normalidade. Sí que houve incidencias ao longo do fin de semana en relación especialmente con pequenos desprendementos de terras, bolsas de auga nas estradas, algunhas nevaradas que houve especialmente no día de onte de hoxe pola mañá, pero bueno, os servicios de conservación estiveron a traballar e agora mesmo pois na maior parte das estradas xa se circula con normalidade.
O último foi o xeo e as fortes saraivadas que caeron na xornada do domingo e a primeira hora da mañá. En que zonas especialmente?
Bueno, en xeral esas adoitan ser bastante espalladas polo territorio. Por un lado, teñen un efecto moi inmediato en canto a que poden producir un problema nun momento determinado que pode ser perigoso para a circulación, pero tamén a súa solución, entre comiñas, é tamén bastante rápida, porque pasado o tempo no que se derrite esa saraiva, pois xa remata co problema. Aí o que hai que sinalar é que sempre hai que axeitar a conducción as condicións meteorolóxicas e da vía en cada momento, tanto por saraiva como por neve, como por néboa, como por chuvia ou polo que sexa. Así que, bueno, pois nese momento pois moderar a velocidade e agardar a que se solucionen os problemas puntuais que se poidan producir. Pero bueno, xa digo que foron espallados e esporádicos.
Evitar as grandes frenadas no momento, tamén non poñer as luces antiniebla cando a choiva é moi intensa, porque reduce aínda máis a visibilidade. En canto a esas choivas intensas, que estradas da Xunta de Autonómicas en Pontevedra sufriron inundacións?
Bueno, en inundacións como tais, a quizáis máis significativa foi unha estrada a PO 409, un trazado antigo de estrada no concello de Salvaterra que debeu ser pechado pola crecida do río Tea, pero que os servicios dábase a través da PO 400, que ten un novo trazado. Bueno, non foi significativo, o máis significativo, o incidente máis significativo foi o ter que cortar o corredor do Morrazo en sentido Cangas, uh-huh, no concello de Moaña, por un desprendemento de terras que obrigou a ese corte parcial do corredor, pero que hoxe pola mañá xa se puido abrir un carril de circulación, quedando pechado o carril de lentos para os traballos que se teñen que rematar, pero bueno, digamos que vamos recuperando nese sentido a normalidade nos incidentes máis importantes que se produciron.
Uh-huh. Houbo tamén algún desprendemento de montes en Ponte Caldelas, na estrada que vai a Souto Maior, tamén estivo cortado polo fluxo da auga ao longo da fin de semana, o venres xa a estrada Pontevedra Marín, agora mesmo cortadas por completo, non hai ninguna calzada.
Non, agora mesmo, bueno, na provincia da Coruña, a variante de Noia, a ponte sobre a ría de Noia, pero no resto da rede, pode haber alguna incidencia puntual, agora mesmo, por exemplo, na Pio 400, no sur da provincia de Pontevedra, noutro punto en concreto, que todavía se circula alternativamente en cada un dos dous sentidos, regulado por un semáforo, por un desprendemento. Pero bueno, xa digo, a situación agora de normalidade, no momento de máis intensidade de chuvia, sí que houve moitos incidentes, xa digo, por presencia do gal na calzada, por pequenos desprendementos, pero xa se fixo un barrido importante cos medios de conservación para que hoxe xa se poida ter o servicio necesario e imprescindible das estradas.
Pois gracias ao director xeral da Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, por traernos esta última hora a COPE.
Gracias a vostedes.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola, señor.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
La 1:13 en estos momentos, y ahora sí que abrimos nuestro tiempo de análisis saludando a Ángel Moldes, diputado provincial. Muy buenos días.
Buenos días.
Lucía Pedroso, presidenta de AGE Pontevedra, buenos días.
Buenos días.
Y Pedro Pérez, director del Diario de Pontevedra, muy buenos días.
Buenos días a todos. Bueno,
empezamos hablando de economía en Pontevedra, Silvia.
Sí, porque hemos leído este fin de semana una noticia en La Voz de Galicia, concretamente, que hablaba del suelo empresarial, de que prácticamente el suelo sin vender se correspondía a la misma extensión que tres islas de Tampo. Son casi un millón de metros cuadrados sin vender entre parques de Barroméis, el de San Xenxo.
Ángel o Pedro, ¿hasta qué punto creéis que las administraciones locales tienen la culpa en este vacío?
No sé si las administraciones locales, ¿no? Porque los propietarios de los suelos industriales no son los concellos, o sea.
Pero ellos están promoviendo, veis que hay intención por parte de los ayuntamientos, de, por ejemplo, Barroméis.
Yo creo que los ayuntamientos y la diputación, que es la que es la responsable del polígono de Barroméis, sí tienen esa intención. Lo que pasa que el momento es el que es, ¿no? Hay, no solo en nuestro contorno, hay muchos polígonos industriales. A mí me recuerda que fase o época de Manuel Fraga, en el que todos los concellos querían tener una piscina, un auditorio, y si no, pues, y de ahí vienen estos males, ¿no? ¿Qué sentido tiene, pues, tener auditorios, polígonos industriales, polígonos feriales en todos los rincones de Galicia si después no somos capaces de rentabilizarlos, ¿no?
Bueno, yo creo que en este caso de los polígonos hay una ley que aprobó Agustín Hernández, el que es ahora portavoz en Santiago y antiguo consellero, que para mí es algo ideal, que es que en este caso, para poder desarrollar un polígono, como yo decía el compañero, en su día todo el mundo quería un polígono industrial, pero para poner en este caso en un panfleto, en un programa electoral, pero después no había una demanda real. Yo creo que hay algo que Agustín hizo muy bien, que fue que en todos los concellos, para poder desarrollar un polígono, tiene que haber una demanda real del 30% para poder ejecutar ese polígono. Pero dicho esto, yo creo que hay que cambiar el fondo. Y yo en este caso, como puedo compartir la vida un poco de autónomo con la vida de político, pues me pongo en el lugar de las dos partes. Y yo creo que ahí la administración tenemos que mejorar muchísimo. Y más que cobrar el suelo, yo creo que tenemos que ver, cuando un empresario tiene una inversión, pues verlo como tal, como una inversión. Y yo creo que llegaremos el momento, como se hace en otros países, donde a un empresario que presenta un proyecto que es sostenible y que puede crear riqueza y puestos de trabajo, pues al final va a haber que hacer una concesión a cambio de esa inversión y no cobrando, pues en este caso, X miles de euros para poder realizar actividad.
El ejemplo, perdona, lo tenemos en Portugal, ¿no? Portugal está incentivando a las empresas, sobre todo del sur de Galicia,
regalando el sueldo. El problema es que aquí Sestur, porque el suelo del que estamos hablando es de Sestur y de Diputación, ¿no? Aquí Sestur ya ha abaratado el precio. Vale, lo ha abaratado mucho, sobre todo en determinadas zonas. El problema es que tenemos la gran competencia, que es Portugal. Portugal está regalando el terreno, pero aparte de regalar el terreno, lo que es a los empresarios les interesa, porque allí pues todo el mundo sabe que competencia laboral, es decir, los sueldos no tienen absolutamente nada que ver con los de aquí, con lo cual ellos se rigen por la normativa de allí y a cualquier empresario le compensa, ¿no? No sé si creéis que es el abaratamiento es la medida, ¿no? Yo creo que no es la medida. Yo creo que el empresario o la Xunta debe ver cuál es realmente el retorno que esa empresa va a traer en ese polígono industrial. Entonces, realmente ver si el terreno lo abaratas o realmente lo regalas, porque es que terreno...
Sí, yo por eso digo, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es un estudio real de los proyectos, claro. Realmente mirar en qué tipo de inversión va a tener y qué tipo de desarrollo socioeconómico va a aportar esa empresa, y a partir de ahí hacer unos números objetivos y verlo como una aportación a la comarca. Luego, si aquí tenemos la suerte, por poner un ejemplo, que en el polígono de Arrigosa viene una empresa que va a generar pues 100 puestos de trabajo, eso se va a reconvertir en que vas a tener menos gente que está en paro, que se reconvierte, que ya no vas a pagar prestaciones, vas a conseguir que más gente cotice, luego yo creo que ahí ya está claramente la regla de tres. Luego yo creo que hay que apostar más que por abaratar, y yo lo seguiré defendiendo donde me toque defenderlo, en este caso que hay que apostar por inversiones. Y si tienen que ir a coste cero, que no, realmente no es coste cero, sino que lo tenemos que ver como una inversión.
Claro.
Y yo creo que hoy en día tenemos grandes competidores vecinos, que muy bien, que están ahí, es una realidad, pero creo que la administración debemos aportar por eso, por inversiones, más que por cobrar.
Y sobre todo porque resultaría mucho más barato, ¿no?, tener los polígonos industriales llenos de empresas que tenerlos vacíos, ¿no? Claro. Además, hay que tener en cuenta que el polígono ya está hecho, o sea, la forma de rentabilizarlo...
Es que el dinero ya se ha gastado.
Claro, por eso. Entonces, a lo mejor hay que ir al tema de concesiones, facilidades para que... subvenciones, inversiones...
A ver, yo entiendo la administración tiene que tener algún retorno de ese dinero que se ha gastado, ¿no? Pero es que llegados al punto en el que estamos, que la gente se está yendo a otro país, pues yo creo que debes realmente ver qué es lo que quieres. ¿Tener una tasa de paro elevada o que la gente se te vaya? Pues realmente va por ahí.
Pues siguiendo intentando conseguir beneficios en una ciudad como es Pontevedra, una provincia que está escasa de industria, sobre todo en la zona norte, hay ayuntamientos, como por ejemplo el de Pontevedra, que intentan mover también lo que es el bolsillo económico a través del turismo, por ejemplo. Es el caso de Taiwán, si no recuerdo más.
De Taiwán, que este último fin de semana hacía una visita a la embajada a Pontevedra y presentaban un festival de cine. Esas iniciativas como esa o los viajes a Dubái, a Nueva York o a Hong Kong, en el fondo, Lucía, como representante de los jóvenes empresarios, ¿le habéis sacado algún tipo de retorno?
Bueno, a ver, yo creo que ha viajado porque ha ido a recoger premios, ¿no? Si por el camino pues ha salido algún tipo de negocio, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que cualquier premio para Pontevedra pues tendrá su retorno, ¿no? Pero realmente nosotros no hemos visto absolutamente nada.
Ya, pero hay que hacer un matiz, que esta visita de los taiwaneses, del delegado comercial de Taiwán en España, es promovida por la Universidad de Vigo, O sea, no es algo que haya pedido el alcalde o el concello.
Pero a raíz de esto el alcalde anunció que sí que...
Claro, porque el delegado comercial de Taiwán quiere vender su país, entonces, si aquí encuentra el apoyo necesario para dar a conocer su país, pues fenomenal, y si... De ahí puede venir una delegación comercial de negocios, inversores, pues mira, bienvenidos sean todos, pero yo creo que no hay que ponerle puertas al campo en este caso, vamos, o sea, es mi punto de vista. Y si culturalmente se pueden hacer más cosas y sigue sonando el nombre de Pontevedra en todo el mundo, pues yo creo que es un motivo de alegría.
Bienvenido sea, pero aparte de eso, se ha podido corroborar pues negocios después de los premios con Emiratos Árabes, por ejemplo, con Estados Unidos.
Pues no lo sé, de momento ese retorno que se buscan no ha llegado, ¿no? Pero
es verdad que el alcalde que nos ha propuesto hacer alguna misión con los empresarios pontevedreses, nos lo ha transmitido a Corujo y a mí, pero a día de hoy aún no ha llegado esas misiones, ¿no? No sé si realmente va...
Ángel, ¿crees que esto es de verdad una inversión para un futuro o es una estrategia que queda bonito para la galería, como critican algunos?
Vamos a ver, yo creo que tiene que ir también un poco impregnado, aparte de esa campaña mediática, que todo está muy bien, que yo siempre digo que de algo siempre queda de algo, pero después hay que ir a lo real, y lo real es que es el día a día en Pontevedra. Luego, a partir de ahí, podemos pues ver cuántos metros tenemos de suelo industrial en Pontevedra, cómo estamos tardando o en qué, con qué rapidez tramitamos licencias urbanísticas. Luego, todo eso está impregnado, que hay que dar otras facilidades. Viajando solo no vamos a conseguir cosas, que está muy bien vender la ciudad, pero pues hay que ir a la vida real. Y la vida real nos dice pues que en Pontevedra pues y su comarca pues tenemos muchos parados. Y yo creo que ahí, a partir de ahí, hay que hacer una estrategia consensuada con el, todo el sector y con todo el tejido empresarial, pero dándole voz. Y yo creo que particularmente posturas como de que empresas, las pocas que hay, echarlas fuera de nuestra ciudad, pues yo creo que no son medidas.
Lo que no se le puede negar al gobierno del local, a Lores, es que está
viajando mucho.
Bueno, aparte de eso, ¿no? Que está consiguiendo dinamizar la economía de la ciudad. O sea, hay
el
que ver
ciudad, el
la ciudad, de, claro, sí. No, y que
el
hay
comercio,
el comercio, por eso, o sea,
eso es verdad, yo no se lo discutimos,
claro,
además,
no, por eso, o sea, que después
además que ver Pontevedra el fin de semana y ves cómo está, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, de lo que Ángel creo que está hablando es de empresas.
Sí, vamos a ver, no, yo particularmente, y ahí yo creo que también debemos tener una reflexión, y sin hacer publicidad de grupos. Yo creo que cuando hablamos de dinamizar el comercio, también tenemos que mirar a qué comercio estamos dinamizando, porque grupos como puede ser IDITES y demás, pues yo creo que son grupos de atracción. Lo que pasa es que tenemos que ir a más y después ver si realmente esta política y este modelo de ciudad hay algún tipo de negocio que lo establece y que le da una línea fuerte de apoyo, o si hay otro que los está excluyendo. Luego yo reconozco que, bueno, que la hostelería puede estar muy bien pensada y demás, pero cuando hablamos de comercio, yo creo que tendríamos que hacer una reflexión y un estudio muy pormenorizado, porque más allá de lo que es Inditex y grandes áreas, hay otro tipo de comercio que yo creo que cada día pues lo pasa peor y más difícil.
Tenemos a la presidenta de Jóvenes Empresarios, a lo mejor ella nos puede dar un perfil de si se están creando empresas en Pontevedra, de si están cerrando más,
menos. Ha bajado desde noviembre del año pasado el número de empresas en Pontevedra.
¿Pero hay más jóvenes que quieren emprender?
Menos.
Menos.
Sí. Desde octubre, noviembre del año pasado ha bajado el número de empresas constituidas en Pontevedra y los jóvenes están optando menos por el emprendimiento.
Tenía AG dos proyectos de coworking. No sé si también a través de eso se pueden incentivar a los jóvenes para que emprendan. No sé qué necesita Pontevedra en todo caso.
Necesita industria, empresa. Ese es un problema.
No tanto
que,
el sector servicios.
No tanto el sector servicios, que yo creo que está muy cubierto. O sea, estoy de acuerdo con Ángel. Yo no voy a entrar ninguna políticamente nada, ¿no? Pero está muy, muy cubierto, pero es el sector servicios. Es decir, lo que se está dando ahora mismo trabajo en Pontevedra es el sector servicios. A mí me llama poderosamente la ciudad que la.
La atención
que Pontevedra, siendo una ciudad funcionarial, que tenga un número, una tasa de paro tan alta. Es que no estamos hablando de una ciudad que realmente tenga empresas, no, es que estamos hablando de que el mayor número de gente que aquí vive es funcionario.
O jubilado.
Bueno, yo ya no digo nada.
Hay funcionarios todo, pero jubilados y empleados, o sea, hay.
Sí, pero el mayor número es jubilado.
Funcionario.
Uh-huh. A ver, es que es así, o sea, es que.
¿Sabes? Funcionarios.
No me preocuparía.
Funcionarios, empleados, todos reciben
que
un
yo
sueldo.
Absolutamente, claro, pero yo no tengo nada contra eso, es más, estoy casada con uno, o sea, que, con un funcionario.
Pero que los funcionarios dejan su sueldo en Pontevedra.
Que
o sea,
sí, que sí, pero me refiero que me
los
parece.
Los militares dejan su sueldo en Pontevedra.
Pero lo que dices es que claro. Me choca que haya una tasa de paro tan alta siendo el mayor número de funcionarios.
Porque
es decir,
más allá de la administración pública parece que no hay ningún sector fuerte, ninguna gran empresa que
una inversión que privada
genere,
que
es que no hay, porque en eso estoy de acuerdo con Pedro, igual deberíamos sentarnos y ver realmente qué es lo que tenemos, uy, con Pedro, perdón, con Ángel, ver realmente qué es lo que tenemos, ¿no? A ver, polígono de Barromeis, ¿cuántas parcelas de vacío, cómo está? Polígono de La Regosa, ¿cuántas parcelas hay vacías y cómo está? Es decir, y a partir de ahí sentarnos y hacer una estrategia común, ¿entiendes? Lo que no se puede hacer es polígonos, como en la época de Fraga, y al final hay polígonos, pero no hay empresas.
Pero hay proyectos en algunos. Estrella Galicia va a abrir un macroalmacén, un Freud
pero no
va
es lo mismo,
a llevarse para allí su planta logística.
Bueno, todos cobran, estábamos diciendo que todos ellos
claro,
cobran
claro,
un sueldo, tanto empresarios como funcionarios, como empleados. Y de sueldos queremos terminar también hablando, porque lo que sí ha dado mucho que hablar este fin de semana ha sido, por ejemplo, lo podemos ver en Diario de Pontevedra, publicado el sábado, es el desnudo de las cuentas que ha habido en política local. ¿Qué os ha parecido?
Yo creo que ahí el que tiene que hablar es Ángel, porque le toca más desde el punto de vista político, es a lo que me refiero, ¿eh? Y si me permites un matiz, a lo que decía Lucía antes sobre las empresas, nadie tiene la varita mágica para resolver este problema del paro, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, nadie, es verdad.
La suma de todos.
La suma de todos es lo que realmente...
Bueno, respecto a los desnudos, yo ya creo que ya mi estritis ya empezó en mayo, agosto... Particularmente, es un tema que lo veo una demagogia grande. Primero, tendríamos que hacer una... Vamos a entender que todo lo que se registra y lo que se publica, pues que todo es verdad. Pero yo creo que realmente...
Que eso no está demostrado.
Que eso no está demostrado.
Lo que se publica se entiende que sí.
No, no, publica... se entienda, no lo que publica... Lo que publicamos...
Nosotros
publicamos los datos que nos
ponen ahí en la página web.
No, pero para nada. Yo no me refería... Me refiero a lo que publicamos los políticos, si realmente tiene... Hay, en este caso, pues, personas que se ve que en sus distintos concellos, pues, tienen una publicación, después si están otras administraciones, tienen otra.
Como la presidenta de la Diputación.
Exactamente. Yo lo que puedo decir es que la misma declaración de bienes que tengo en el Concello de Pollo la tengo igual en Diputación, porque fue una copia, traje una fotocopia para hacerlo además, y a partir de ahí yo creo que el ciudadano, más que interesarle esto, que sí, que bueno, que España somos como somos y ahí estamos, y los programas que tenemos en televisión y los demás medios, pues ya vemos qué interés tienen y qué audiencia tienen, pero yo creo que realmente lo que le importa a la gente es pues que los políticos seamos honrados, y después a partir de ahí, vale, pues sí que es verdad que seguramente después de la cobertura que tuvo, por ejemplo, el Diario de Pontevedra, seguramente es un tema muy atractivo para el lector, porque bueno, lleva varios días el tema en prensa.
Es llamativo, más que atractivo, sí. Llamativo, porque ¿hasta qué punto son creíbles o fiables estos patrimonios?
Lucía. Yo creo que es un papel que les ponen, ellos lo cubren, sí. Lo firman y lo entregan. Realmente, no creo que ni siquiera es contrastado.
¿Cuál es el mecanismo?
Claro, es que yo no
os puedo explicar un poco cómo funciona. No hay que pedir ningún ni acompañarlo de ningún tipo de certificado. ¿Mm? Otra cosa es que nos pidiesen, pues usted me trae el certificado.
Tú rellenas un papel
es
y simplemente te dices dos casas, 100.000 euros.
Un impreso donde yo digo, pues tengo una cuenta en tal banco y tengo esta cantidad.
Te puedes declarar indigente y tener un chalet en San Sergio,
claro,
que nada.
Claro, yo me acuerdo, me parece que fue el año pasado, que fue muy gracioso. O sea, la realizada por Mosquera en el Concello de Pontevedra, que vendía todo por un euro, no sé qué. Bueno, vamos a ver. Yo creo que tampoco podemos caer en el error, y a veces lo hacemos todos, y yo creo que ahí tenemos que hacer autocrítica a todos los políticos. Hubo un momento que estaba de moda, por ejemplo, a ver cuál era el alcalde que menos sueldo cobraba. Y estoy en la oposición, pero yo soy de los que digo que un alcalde tiene que cobrar. Y tiene que tener un sueldo decente, y seguramente con un sueldo decente pues evitamos problemas y evitamos a lo mejor presiones externas y demás, y a partir de ahí tiene que ser honrado, y cada 4 años los vecinos van a decir si su sueldo está bien empleado o no. Yo creo que estamos cayendo ya en una demagogia excesiva. Cierto es que la realidad es la que es. La gente cada vez está más enfadada, porque cada día que abrimos los periódicos, los medios, pues más casos de corrupción, más casos de problemas, pues yo creo que esto se soluciona con algo muy real, que es la justicia. Y el que la hace la tiene que pagar, sea político, empresario o gente de a pie. Y la gente...
Pero ¿cuál es el problema? Que tu sueldo lo ganes lícitamente y pongas tu patrimonio. O sea, es que si el dinero lo has ganado lícitamente, yo no creo que haya ningún problema. De todas maneras, yo considero que como ciudadana no es realmente interesante que me pongan el dinero que Ángel tiene en el banco, o el que tiene Lores, o el que tiene Jacobo Moreira. Es decir, a lo mejor me interesaría más el dinero con el que han entrado y el patrimonio, o el dinero patrimonio con el que han entrado y realmente con el que salen cuando dejan la política.
Pedro Pérez, el último minuto.
Con este tipo de declaraciones lo que da la sensación es de que los políticos o fallan los controles, o sea, o no presentan la declaración de la renta, de patrimonio o demás, o algo está fallando. O sea, si el supervisor no funciona, pues entonces tenemos un problema. Pero vamos, yo creo que si cada uno de nosotros hace su declaración de la renta, yo creo que no tenemos por qué estar haciendo striptease de este tipo todos los días, porque para eso hacemos la declaración, ¿no?
Pero yo creo que el valor patrimonial
Nos equivocamos en la declaración, llega Hacienda y nos dice, oiga, que se ha equivocado usted y ahora va a tener que pagar.
Somos los primeros que lo constatamos. Ángel Moldes, diputado provincial, Lucía Pedroso, presidenta de AGE en Pontevedra, y Pedro Pérez, director del Diario de Pontevedra. Muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo de análisis.
Gracias.
Y tiempo ya, Silvia, para las noticias de España y del mundo.
Y a las 2:20, información local.
Gracias por estar con nosotros y disfruta del lunes.
1:30, 12:30 en Canarias.